Vamos a preguntar a Ramón Jáuregui, que es portavoz de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo. Ramón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantado, buenas noches.
Igualmente, el 28 de agosto se retoman esas negociaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Theresa May para abordar la salida del Reino Unido del club comunitario. Pero parece que con el anuncio que ha realizado hoy el gobierno británico comienza a verle las orejas al lobo. ¿Cómo se interpreta esa petición de una unidad aduanera temporal tras el Brexit?
Bueno, yo creo que los británicos quieren establecer lo que llamaríamos la segunda fase de la negociación, que es saber cómo nos quedamos después, fuera, aparte. Y eso, los europeos hemos dicho que antes de entrar en esa segunda fase hay que resolver la primera, la que determina cuánto cuesta marcharse y, por tanto, qué debe de pagar el Reino Unido a la Unión Europea por los compromisos que la Unión tiene contraídos en el Reino Unido a los próximos años. Y tiene que resolverse también el estado de los ciudadanos, que es muy importante para todos nosotros. Tenemos 3.200.000 europeos viviendo en el Reino Unido y 1 millón largo de británicos en Europa. Y eso es lo que llamamos la parte nuclear de la negociación. Entonces, nosotros hemos dicho, los europeos, no podemos entrar en la segunda fase de la negociación hasta que no sepamos cómo queda la primera, y en eso estamos. Ahora, los británicos están anunciando, no, queremos una segunda, ofrecemos una especie de comercio libre con Europa, pero esto nosotros no podemos aceptarlo como base negociadora del momento. Yo soy de los que cree que al final de la negociación Europa y el Reino Unido tendrán que encontrar un marco de relación, digamos, flexible, pero eso no toca ahora. Y lo que pasa es que los británicos en este momento realmente no saben muy bien cómo administrar los enormes costes que está produciendo internamente su decisión de marcharse. Y en este momento, pues todo esto son lo que llamaríamos juegos de artificio, ¿no? Son promesas, propuestas que tienen muy poco recorrido, esa es mi impresión.
¿Y han podido pensar en este anuncio que ha hecho hoy el gobierno de Theresa May las presiones del mundo empresarial ante esa incertidumbre de qué pasará cuando el Reino Unido?
Por supuesto, sí. Es que realmente no podemos dejar de pensar que Reino Unido y Europa necesitarán un marco de relación económica y comercial muy flexible, muy abierto, de casi de mercado único. Pero claro, ellos han decidido no participar de las exigencias de un mercado único, que son, como se sabe, la libertad de movimientos de las personas. Ellos quieren controlar sus fronteras. Entonces te vas del mercado. Entonces dices, como meterlo fuera del mercado, quiero tener un marco de relación comercial muy abierto con ustedes, que tengamos libertad de intercambio comercial. No, justamente esto es lo que usted ha hecho. Usted se ha ido de la Unión Europea y del mercado único, que establecía formar parte de un espacio comercial y económico de 500 millones de personas. Usted se ha ido, y al irse no tiene más remedio que establecer un nuevo marco de relación comercial con Europa. ¿Que Europa va a necesitar que ese acuerdo sea un acuerdo flexible? Sí, pero cuando resolvamos previamente las consecuencias más graves que tiene su marcha, y en este caso, ¿cuánto tiene usted que pagar por irse y cómo quedan los ciudadanos? Que es, repito, una cuestión nuclear, porque hablamos de millones de personas y hablamos de personas y de familias, de derechos sociales, de agrupación familiar, de poder ir y de poder volver, de mantener su trabajo. Y esto es lo que Europa está siendo muy fuerte en la exigencia de que hasta que no resolvamos esto, no hablaremos de la relación comercial.
Lo que está pasando con el Brexit y sus consecuencias ha servido para reforzar el mensaje de unidad en el resto de los países miembros de la Unión
Europea.
Sin duda sí.
Yo soy de los que cree. Esta misma mañana hablaba con un asesor del equipo Juncker, con el que me he encontrado en periodo vacacional, a propósito de lo que va a ser el discurso del señor Juncker a la vuelta del verano, en el discurso del Estado de la Unión, que celebraremos en el Pleno de Estrasburgo de septiembre. Y a propósito de lo que va a ser el discurso de Juncker, puede establecerse el principio de que Europa en los últimos 4 meses ha recibido un impulso, yo diría una oxigenación enorme, ¿no? Fundamentalmente ha sido, de una parte, que la negociación del Brexit la estamos llevando unidos muy bien, y que es el Reino Unido el que está mostrando más inquietudes, más dificultades, claramente. 2, la victoria de Macron, que ha sido muy importante desde el punto de vista de la otra cara de la moneda respecto de la posible victoria de Le Pen. No olvidemos que hemos vivido con la angustia de quién ganaría en Francia, y por el contrario, la victoria de Macron ha sido como un impulso europeísta fortísimo, de símbolo y de propuesta de unión con Merkel, de fortalecimiento del eje franco-alemán, y al mismo tiempo la presencia de Trump en la política europea, abiertamente anti-europeísta, que ha unificado también la respuesta europea. Junto a todo eso, la recuperación económica y el optimismo general de que en todos los países de la Unión la economía está creciendo y se está creando empleo. Todos estos elementos han configurado en los últimos meses un inusitado optimismo en el proyecto europeísta. Yo pienso que vamos a vivir en los próximos días de septiembre, junto a las elecciones alemanas, un fortalecimiento de esta opción, un poco con la convicción de que ya hemos superado la crisis del euro, que esa tormenta perfecta que hemos sufrido en los últimos años está superada, y que por el contrario, de estos elementos que le señalo, están emergiendo corrientes de fondo muy potentes en favor del fortalecimiento europeo.
Supongo que usted aborda con sus colegas de otros países asuntos también de la actualidad nacional. Por ejemplo, la situación que se vive en Cataluña. ¿Existe preocupación en Europa por lo que está pasando en Cataluña?
No realmente. Yo pienso que todo el mundo sabe que hay un movimiento independentista que pretende hacer un referéndum que no es legal. Yo suelo decirles a mis compañeros cuando me preguntan por qué no votan, yo suelo decirles pues por la misma razón que el Tribunal Constitucional alemán, cuando un grupo raro de Baviera pidió un referéndum en Baviera para separarse de Alemania, les dijo en cuatro líneas, en una sentencia, que no cabía en la Constitución alemana. Y por la misma razón que el Tribunal Constitucional italiano, esta vez con más palabras, en cuatro páginas, respondió a una petición del Véneto para hacer un referéndum en la misma dirección, que no cabía en la Constitución italiana. Lo mismo ha dicho el Tribunal Constitucional español, basándose en el mismo marco, vamos a decirlo así, constitucional, de lo que son los sistemas jurídicos constitucionales, más occidentales, ¿no? Que nada tienen que ver con el common law y el sistema jurídico histórico de los ingleses o de Escocia. Entonces, con las mismas razones, España ha respondido que no puede ser que unos ciudadanos, por muy legítima que sea su aspiración, puedan decidir por el conjunto de los españoles el marco de relación o de presencia o de unión entre Cataluña y España. Y entonces la gente lo entiende. Entonces no hay preocupación realmente. La gente sabe que eso no va a prosperar. Y además, si usted me permite, en el sistema político europeo lo último que se quiere es que haya desmembraciones de los estados. Ya tenemos bastantes dificultades. Somos 28. Se va uno, que es el Reino Unido, nada menos. Tenemos una negociación complejísima por delante. Tenemos problemas con algunos países del este. Pongamos Polonia, pongamos Hungría. Tenemos algunos países a la puerta, tocando la puerta europea, los Balcanes, que quieren entrar. Nadie quiere que se inicie un proceso de desmembración interno de los estados y que se generen nuevos problemas jurídico-políticos para el proyecto de la Unión. Nadie lo desea en Europa. Por tanto, bueno, saben que hay un problema interno en España, eso sí, entienden que la resolución de este problema es con arreglo a la Constitución española y, por supuesto, respetan que España lo resuelva a su manera. Otra cosa es que, en general, sí esté aceptado que hay un problema político que tenemos que arreglar los españoles, obviamente, en el futuro.
¿A usted cómo le suena eso de lo de la plurinacionalidad? Lo digo porque no parece que el concepto se interprete de la misma manera por parte de todos los socialistas.
Bueno, yo no creo que sea una cuestión definitoria de lo que es el futuro de la solución. Simbólicamente tiene una cierta significación, abre una cierta expectativa al reconocimiento de las naciones o de las nacionalidades, pues como se dijo en la Constitución inicialmente. Les recuerdo que en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue aprobado en su día y luego rectificado por el Tribunal Constitucional, pero esta parte no, ya se hablaba de que en el preámbulo de que el Parlamento catalán había declarado Cataluña como nación y eso no fue cuestionado por el Tribunal Constitucional. Yo pienso que la definición y lo semántico o lo simbólico no es el problema, sinceramente. Más allá de que hagamos una propuesta en un sentido o en otro, lo que sí creo es que el problema de fondo, que es el marco de relación económica y autonómica de Cataluña con España, tenemos que redefinirla. Eso sí me parece evidente. Y eso sí que es un problema de futuro. Obviamente estamos en los meses del pulso legal y ahí no caben matices. Yo pienso que el PSOE está donde debe de estar, apoyando al gobierno en la aplicación de la ley, pero es verdad que al mismo tiempo mantenemos una reivindicación muy clara de que hay que hacer algunas reformas, inclusive en nuestra propia Constitución, para hacer posible un nuevo encaje de Cataluña con España.
¿Y usted cree que esa reforma de la Constitución, ese debate, tiene que abrirse en este momento?
Hombre, no mañana, porque ahora el 1 de octubre es, digamos, el pulso del que le hablaba antes, ¿no? Pero sí, yo creo que una vez que pasemos ese episodio, que será un episodio, yo sí creo que España tiene que encaminarse, y lamento que el gobierno español y el presidente del gobierno se ampare en que, en fin, ¿para qué, de qué reforma habláis? No hay acuerdo, no hay consenso. Bueno, esto se logra. La política grande, la política noble es la que encauza los problemas, ¿no? Yo creo que al gobierno español le falta ambición, le falta liderazgo para proponer un camino de empezar a discutir estas cosas y generar una cultura del consenso como la que tuvimos en los años tan fructíferos de la Constitución y de la Transición Española, que fueron años extraordinariamente importantes, y hicimos cosas muy buenas que estamos, digamos, disfrutando, porque estos 40 años de democracia tan prósperos para España no son caídos del cielo, son fruto de aquel consenso, de aquel marco de convivencia que encontramos, y eso hay que volverlo a crear. Eso hay que ser capaz de liderar al país en esa dirección y generar una especie de corriente de fondo que inspira el comportamiento de los partidos y de los líderes en favor de un nuevo consenso. Creo que esto sinceramente es necesario y el PSOE está en esa dirección. Creo que está correctamente reclamando eso.
Me acompaña esta noche Maripau Domínguez, que quiere realizarle una pregunta.
Sí, señor Jauregui, buenas noches. Me gustaría que rematara el asunto de la posible reforma constitucional. ¿Realmente dicha reforma es lo que soluciona el problema secesionista en Cataluña?
No solo. Es el instrumento que permite un nuevo acuerdo autonómico con Cataluña. En mi opinión, una reforma constitucional es lo que no hicimos cuando hicimos el estatuto. Y luego el tribunal dijo, este estatuto supera los marcos constitucionales y esa sentencia pues generó una frustración tremenda, mucho más porque, como usted recordará, fue consecuencia de una decisión posterior al propio referéndum del pueblo de Cataluña. Yo pienso que la reforma constitucional es simplemente mejorar el marco para que sea posible un nuevo pacto con Cataluña, y ese pacto sería sometido a referéndum, lógicamente, junto a la Constitución, al mismo tiempo. Y entonces votaríamos todos los españoles la reforma constitucional.
Claro, pero todos los españoles votaríamos
todos los españoles.
Pero los catalanes quieren pacto, señor Jauregui, realmente. Hablo de los secesionistas, de los que quieren,
probablemente,
son partidarios
del proceso. No, esa es la
claro,
grandeza de la
política. Es que esa es la impresión que tengo, claro.
Claro, pero usted me dirá también, me reconocerá, que no hay en este momento una propuesta que aglutine una mayoría de catalanes, que en mi opinión son mayoría, que quieren un estatuto o una reforma estatutaria de más autogobierno o de mejor financiación sin, digamos, o rechazando al mismo tiempo la tesis independentista. Entonces, el problema es que la independencia no se haga fuerte porque no seamos capaces de dar a la mayoría de los catalanes la respuesta que piden. Para mí ese es el debate.
Una última cuestión, señor Jauregui. Hoy el portavoz de la Ejecutiva Socialista, Óscar Puente, ha dicho que la crisis de Venezuela...
¿Puedo preguntar?
Dame un segundito, Javier.
Perdón.
Sí, sí. Es que tenemos a Javier en Cádiz y entonces tenemos ahí el retardo y esto nos imposibilita un poco la comunicación más fluida. Yo le quería preguntar, señor Jauregui, por esa última cuestión que le decía, por las palabras hoy del portavoz de la Ejecutiva Socialista, de Óscar Puente, que ha dicho que la crisis de Venezuela se está exagerando en España. ¿Usted cree que es así?
Bueno, yo no las he escuchado, no puedo comentarlas, y además no tengo el más mínimo interés en hacer ningún tipo de discrepancia o de polemizar con mi dirección. Ustedes comprenderán, yo tengo mi tarea y no soy ni tengo el más mínimo propósito de rectificar a nadie. Yo pienso que la crisis venezolana es una crisis política profunda y nos afecta porque tenemos muchísimos intereses ahí, porque la región está totalmente desequilibrada por muchas razones y simplemente pensando en los 5.000 venezolanos que viven en España sin tener todavía ninguna regularización, por cierto. Creo que el gobierno español debería de hacer algo más que lo que hace respecto a esos 5.000 jóvenes venezolanos que huyeron de Venezuela porque no tenían futuro allí y viven en nuestro país y quieren regularizar su situación. Yo creo que es importante la crisis venezolana y más allá de cómo lo traten algunos medios, que hay siempre, digamos, un cierto partidismo en esas cosas, en general no puede negarse que es una crisis importante y que los españoles tenemos mucho que decir y mucho que hacer y mucho que ayudar, porque yo no dejo de pensar en los cientos de miles de españoles que a lo largo del siglo XX huyeron a Venezuela, especialmente después de la Guerra Civil, y encontraron allí un país que les acogió. Solamente por eso, pensando en eso, los españoles debiéramos de ser muy solidarios con ellos.
La última, Javier Fernández.
Sí, yo quería volver al argumento del principio con una cuestión muy clara. ¿Piensa usted, señor Jauregui, que es posible la marcha atrás del Brexit británico? Cada vez hay más voces que dicen que sería deseable que el Brexit no se produjera.
No parece probable. Es verdad que hay muchas voces en ese sentido. Yo mismo las escucho con frecuencia porque mis compañeros laboristas británicos no dejan de decirnos, por favor, no cerréis la puerta porque esto todavía es muy largo. Los laboristas vamos a pedir un referéndum sobre las condiciones de salida, cuando se conozcan las condiciones de la negociación, vamos a pedir un referéndum para que los británicos voten entonces sí, sabiendo las condiciones de la salida, cosa que tiene mucho que ver también con el debate que teníamos antes sobre Cataluña, porque a mí esto de que la gente vote sobre un deseo siempre me parece muy peligroso, porque lo que de verdad hay que votar son las condiciones concretas en las que ese deseo se significan, ¿no? Y esto es lo que pasa con el Reino Unido. Hay mucha gente que está diciendo que va a haber un referéndum nuevo, pero no es nada, nada fácil que eso ocurra. Y yo a priori creo que la posición europea tiene que ser muy firme. ¿Habéis decidido marcharos? Vamos a negociarlo. Pero sobre la base de que os vais, punto. Y que en el 2019, que habrá elecciones en Europa, los británicos no vais a participar. Y por tanto tenéis que ser conscientes de que antes de esa fecha hay que encontrar un acuerdo de salida. Esa es la posición europea. Yo ahí me mantengo muy firme. No creo que los británicos, que son un país serio, vayan a echar por tierra su propia decisión porque sería un ridículo internacional. No a priori. Pero en fin, todo está por ver.
Pues Ramón Jauregui, portavoz de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, le agradezco mucho que se haya puesto con
nosotros. Permítame que le corrija, ya no soy portavoz de nadie.
No, cierto, es verdad.
Porque yo ya dejé de serlo.
Error mío.
Discúlpeme. Encantado de saludarles.
Igualmente, y le agradezco mucho que haya estado en la linterna en este día festivo.
Encantado, buenas noches.
Un fuerte abrazo, gracias.
Adiós.